Nosotros tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener una metodología de trabajo como cualquier área en la cual nosotros nos desempeñemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a el nuevo episodio del podcast Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC y responsable de traerte, como todas las semanas, un nuevo capítulo del podcast donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, inversiones, actualidad y demás. Gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema que ustedes me consultaron la otra vez por Instagram, que era en qué momentos vender. Había hecho una encuesta el otro día. Fue hace un par de días ya, pero había hecho una encuesta en la cual consultaba que dentro de distintas opciones, como era cuándo comprar, cuándo vender, cómo armar una cartera de inversión y no me acuerdo cuál era otra más, la respuesta más seleccionada, para mi sorpresa, fue cuándo vender. Hay muchas dudas y no se sabe bien cuándo vender un activo o cuándo, no solamente hablando de trading, ¿no?, sino hablando de una cartera de inversión de que ya está compuesta, es decir, che, cuándo me conviene vender a mí las acciones de, qué sé yo, Microsoft o el ETF del Standard & Poor's. Así que voy a estar hablando hoy sobre este temita. Vamos a hacer un breve repaso, rapidón, por lo que es el mercado. Pasando primero por lo que es el Merval, que tenemos el Merval en máximos históricos en pesos. Recordemos que el Merval hacía un tiempito había retrocedido, había roto por primera vez lo que sería la ¿cómo se llama? El mínimo anterior, pero luego repunta y ahora está subiendo nuevamente. Tenemos una ganancia importantísima. Fíjense que, por ejemplo, desde lo que fue abril hasta ahora, un 30% subió el Merval. Y si tomamos desde la última baja, para aquellos aventurados en el mundo de ¿cómo se llama? Del análisis técnico, se podría haber capturado aproximadamente hasta el día de hoy un 40% en pesos, que teniendo en cuenta que tenemos el dólar planchado, estamos hablando de un 40% en dólares. O sea, es una ganancia no buena, espectacular. Así que, muy bien para aquellos que se han aventurado en el mundo del trading y que o del análisis técnico, mejor dicho, y que pudieron capturar esta ganancia que tuvo el Merval. Por otro lado, tenemos a Bitcoin en los $62,300. Algo muy interesante que está haciendo Bitcoin es que nosotros tuvimos un impulso muy importante alcista y después tenemos un retroceso, ¿sí?, que viene moviéndose bastante prolijo, ¿no? Retroceso, acá tenemos un retroceso inicial, tenemos lo que parecía ser un impulso, pero no lo terminó siendo. Después seguimos bajando, un retroceso, seguimos bajando, otro retroceso. Bien, el tema es el siguiente. Si nosotros miramos esto en términos semanales, vamos a agrandarlo, así se ve bien. Si nosotros miramos esto en términos semanales, vamos a ver que tenemos un ¿cómo se llama? Un fair value gap muy importante, un imbalance muy importante en el gráfico semanal, que fue capturado el día 1 de mayo. Y que luego de tomar ese imbalance, que aparte liquida un mínimo importante, tenemos un claro inverse fair value gap, que se formó en BTC. Que es la misma secuencia que pasó acá, no sé si se acuerdan, que pasó hace meses atrás cuando se inició el rally alcista de vuelta. Entonces, tenemos exactamente la misma secuencia que en aquel momento. Con lo cual, esto es una alarma interesante para tener en cuenta, porque acá se podría llegar a dar, ahora sí, una nueva continuación de la tendencia alcista e ir a buscar los 80.000, 90.000, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión, pero me parece interesante compartirlo. Y por otro lado, tenemos el Standard & Poor's que, si bien había sufrido una caída, hemos tenido un repunte interesante, bastante errático si se quiere, como está subiendo y bajando la cotización, pero tenemos un repunte que casi que está llegando a lo que serían los máximos históricos del Standard & Poor's. Todavía no podemos descartar de que esto llegue a hacer un movimiento bajista nuevamente, es decir, que viene un movimiento bajista, alcista y otro movimiento bajista más. No sería para nada extraño, pero por lo menos ha repuntado un poco en comparación a lo que había caído anteriormente. Bien, bueno, vamos entonces ahora sí a salirnos de lo que son los gráficos. Y vamos a hablar de lo que es el tema del día de hoy, que es cuándo vender. Antes que nada, quiero hacer un comentario que me parece pertinente. Igualmente la gente que me sigue, me escucha y demás hace tiempo, ya claramente se tiene que haber dado cuenta, ¿no? Pero quiero ser total, pero totalmente honesto con ustedes. Porque, por ejemplo, este podcast lo estoy grabando después de, si no me equivoco, una semana y media desde el último, si no me equivoco. Una semana y media, no sé si dos, puede ser 2 semanas. Cosa que yo el podcast lo grabo semana a semana, o sea, todas las semanas siempre grabo un podcast diferente. Y ya en estos últimos meses, cada vez me está costando más generar contenido. Esa es la realidad. Cada vez me está costando más grabar el podcast, cada vez me está costando más crear nuevos reels, cada vez me está costando más crear nuevos videos de YouTube. Por distintos motivos. Un motivo clarísimo es una cuestión de cuando vos llevas tanto tiempo, ya hace 4 años, digamos, que estoy haciendo el podcast, hace 4 años que estoy en Instagram, que hace 4 años que estoy haciendo, bueno, y en YouTube no sé si tanto, pero digamos, cuando vos hace tanto tiempo que venís haciendo lo mismo, llega un momento que te empieza a cansar, te empieza a aburrir, una cuestión totalmente lógica, y cada vez es como que vas flaqueando más, ¿no? Entonces, el podcast ahora, en vez de grabarlo una vez por semana, lo grabé. Esta vez me salté 2 semanas, no estoy subiendo mucho contenido a Instagram, no estoy subiendo muchas historias a Instagram, lo mismo con el canal de YouTube y demás. Comento esto porque nada, o sea, me resulta medio difícil creer de que hay una persona del otro lado que me está escuchando ahora que está diciendo, uy, voy a esperar el podcast de Gonzas que sale la semana que viene tal día. Pero si es así, la verdad que tengo que pedir disculpas porque no lo estoy haciendo. Por esto que estoy comentando, ¿no? Hace mucho tiempo que lo vengo haciendo, es un formato que me gusta, pero que realmente me está costando de vuelta encontrarle ese placer al sentarme y grabar el podcast y hablar, a grabar los videos para YouTube, para subir contenido para Instagram. Nunca me consideré un Instagramer de esos que están constantemente por la vida filmándose y hablando y subiendo cosas y ta 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 ta. No me siento cómodo en eso, no soy ese tipo de persona. Pero bueno, la realidad es que lo estuve pensando muchísimo, si seguir, no seguir haciéndolo y demás. Y lo voy a continuar, porque entiendo que es un formato que sé que me gusta. Sé que ahora también estoy más atareado con el tema del gordo, que bueno, conlleva tiempo, cansancio y a veces vos querés hacer, no sé, ciertas cosas y decís, tengo que hacer esto o tengo que grabar el podcast y bueno, terminás haciendo lo otro, ¿no? Entonces como que ahora tengo que estar más selectivo y más, más, ¿cómo se llama? Sí, más enfocado en ciertas cosas que capaz me gustan más y que son las que quiero hacer hoy en día. Pero bueno, la realidad es que lo voy a seguir haciendo, voy a de vuelta a arrancar y ponerme las pilas y decir, che, vamos a de vuelta a hacer un día en particular, que será el podcast todos los, no sé, viernes, por ejemplo, o todos los miércoles. Bueno, los miércoles se será el podcast, se sube, se edita, para que lo tengan disponible. Lo que sí, lo que va a ser interesante y lo que voy a tratar de buscar es si seguir en este mismo formato o cambiarlo. O ver de qué manera se le puede una vuelta de tuerca como para que pueda llegar a ser no solamente interesante para ustedes, que en definitiva ese es el fin final, sino que también me pueda motivar a mí a decir, che, está bueno esto que estoy queriendo hacer, vamos a hacerlo de esta manera. Así que bueno, voy a. Nada, quería comentárselo porque me parece ¿cómo se llama? Que si estás del otro lado escuchándome, es una fiaca a veces decir, che, ¿qué pasó que no subieron el podcast? Bueno, nada, pasa esto. Que ya después de tanto tiempo llega un momento que decís, che, bueno, No sé, no estoy tan motivado o tener tantas ganas de estar grabando, pero lo voy a continuar haciendo. Lo voy a continuar haciendo y vamos a meterle huevos a esto. Así que bueno, gente, nada, quería hacer ese breve comentario. Ahora sí, vamos a pasar al tema de cómo vender, no, cuándo vender. Yo creí que realmente la pregunta de cuándo vender no iba a ser la más elegida, sino que cuándo comprar, porque cuando uno empieza a investigar un poquito en todo lo que es el tema de las inversiones y demás, una de las cosas que más resalta y que más búsquedas tiene es, che, ¿cómo sé cuándo comprar cierto activo? ¿No? ¿Cómo sé cuándo comprar una acción? ¿Cómo sé cuándo comprar un bono? ¿Cómo sé cuándo comprar lo que fuere? Sobre todo si encima es trading, que nada, es como que, che, ¿en qué punto es el punto exacto o el punto justo o el mejor lugar donde yo puedo meter una compra o una venta para poder hacerme de una ganancia? Ahora, el tema es, y esto es totalmente cierto, que uno cuando empieza a invertir y encuentra, digamos, cierta lógica o cierta forma de elegir cuándo comprar, el cuándo vender también es muy complicado porque sucede que si, digamos, si el análisis que nosotros hicimos del activo que nosotros compramos fue correcto, y estamos viendo en nuestro monitor una ganancia en función de la entrada que nosotros hicimos, ahora tenemos por el otro lado la posibilidad de decir, che, me llevo la ganancia que estoy viendo en el monitor en este preciso momento o espero un poco más a ver si puedo capturar más dinero. Y acá entramos en la dicotomía de si yo cierro la operación y me llevo la ganancia. Si después de hacer eso el mercado continúa subiendo, yo me perdí de ganar X cantidad de dinero. Si el mercado cae desde que yo vendí, bueno, fantástico, me llevé una gran parte de lo que se podría haber llevado. Ahora, como nosotros no tenemos, digamos, la bola de cristal sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro, ni siquiera podemos llegar a determinar lo que puede llegar a pasar en los próximos 30 minutos. Capaz que nosotros tenemos una previsión de lo que puede pasar en los 30 minutos siguientes y después pasa todo lo contrario. No lo sabemos con certeza. Siempre tenemos esa incertidumbre de cuál va a ser el próximo movimiento del activo. Nosotros tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener una metodología de trabajo como cualquier área en la cual nosotros nos desempeñemos. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros trabajamos de administrativos, tenemos una forma de trabajo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que agarrar, sacar fotocopias y después meterse en una carpeta y después hacer encuadernarlo y después hacer no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, todo eso tiene un proceso. El mismo proceso que puede llegar a tener un trabajo por fuera de las inversiones es aplicable a las inversiones. Vamos a separar esto en dos mundos. Vamos a separarlo en el mundo de lo que es el trading y en lo que es el mundo de las inversiones como armado de cartera de inversión. Comencemos por el armado de cartera de inversión. Si vos sos una persona que arma una cartera de inversión en la cual está compuesta de, supongamos, acciones, algunos bonos, algunas letras o algunos fondos comunes de inversión, ¿no? Bien. Y supongamos que nuestra cartera de inversión, en la cual nosotros hemos hecho todo un análisis previo, en la cual ya hemos conformado, tiene también una proyección de tiempo X en la cual nosotros queremos hacernos de la ganancia total estimada, que supongamos que nosotros invertimos 10 mil dólares ahora y queremos en 5 años tener, qué sé yo, 30 mil, supongamos, ¿no? Para eso armamos una cartera para poder llegar a esos 30 mil. Bien, ahora, de los activos que nosotros tenemos en esa cartera, supongamos que nosotros estamos ganando plata con ellos y que supongamos que tenemos dos o tres acciones dentro de esa cartera en la cual estamos teniendo una ganancia muy importante, y que nosotros estamos mirando al mercado y decimos, che, ya gané un montón con estas acciones que estoy teniendo, con estas tres acciones, ¿vendo o no vendo? ¿Me hago de la ganancia? ¿Las mantengo? ¿Podrán seguir subiendo? ¿Comenzarán a bajar y me querré cortar la cabeza porque empecé a perder la ganancia que tenía? Y acá entra esa famosa consulta, ¿no? Y esa duda, más que consulta. ¿Vendo o no vendo? Ahora, la respuesta para eso, sacando un análisis, supongamos sacamos un análisis sin hacer análisis técnico, ¿eh? Olvídense de eso. La respuesta más fácil que yo encontré ante esa duda de si quedarme en la posición o venderla es si yo, al venderla, tengo otra inversión que puede ser más interesante y con mayor potencial al mismo riesgo asumido. Es decir, si yo tengo tres acciones, supongamos, Apple, Microsoft y Google, y esas tres las tengo recontra el palo, están en máximos las tres, estoy con una ganancia espectacular desde que las compré, etc. Si yo las vendo, esas tres, ¿tengo del otro lado dónde poner esa plata con el mismo riesgo, pero con un mayor potencial de ganancia que la que estoy teniendo en este momento? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces evidentemente puede ser conveniente venderlas para irte a otra opción que veas con mayor potencial de crecimiento. Si la respuesta es no, no tiene mucho sentido. Porque supongamos que vos tenés tu cartera, que la proyectaste de acá a 5 años, y que vos decís, bueno, de la cartera voy a tener un 40% en renta variable, un 30% en renta fija, y el resto lo voy a tener dividido en distintos activos más líquidos o tipo, de money market o cosas por el estilo. Entonces, si vos ese 40% que vos tenés en renta variable lo querés mantener, o sea, esa plata la querés mantener siempre dentro del círculo de renta variable, no es que la querés tener parada porque ganaste plata y la querés dejar líquida en tu cuenta comitente. Decís, no, che, yo si voy a vender, quiero vender para que esa plata siga trabajando, no para quedarme con la plata y no hacer nada. Porque aparte pasa eso, ¿no? Uno dice, bueno, yo compro acciones de Apple. Perfecto, gané $1,000. Bien, ¿vendo o no vendo? Si vendes, ¿qué haces con esos $1,000? ¿Ya los gastás? ¿Te quedás con la plata? ¿Los volvés a invertir? Y muchas personas no saben qué hacer con esa plata. Entonces, quieren vender porque ven que subió, pero ni siquiera saben por qué quieren vender. Ni siquiera saben qué van a hacer con esa plata con la cual obtuvieron una ganancia. ¿La vas a reinvertir? ¿La querés gastar? ¿La necesitas? ¿No la necesitas? ¿La podés reinvertir de vuelta? Entonces, para mí es fundamental eso. La respuesta más sencilla, sin hacer sin hacer ningún tipo de análisis técnico ni nada por el estilo, es si vos tenés una cartera de inversión que invierte una parte en renta variable y esa plata en renta variable la querés seguir manteniendo invertida dentro de renta variable, vender las acciones que tenés hoy va a surgir de la pregunta de si tenés una mejor opción en el mercado, ¿en dónde poner esa plata? Si el mercado te ofrece una mejor opción, esto es muy fácil. A vos te están ofreciendo dos lapiceras. Esta es una pelotuda, pero te ofrecen dos lapiceras. ¿Sí? Tenés las dos, tienen las mismas características. Una más barata y otra más cara. ¿Cuál compras? La más barata. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente voy a estar ahorrando plata entre la misma opción. Fantástico. Ahora vos tenés dos acciones que tienen el mismo riesgo, pero una tiene más potencial de crecimiento que la otra. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con la que tiene menos potencial o con la que tiene más potencial? Con la que tiene más potencial. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, esa para mí es como, digamos, la pregunta más sencilla que uno puede hacerse para decidir si conviene vender las acciones que vos tenés en Apple hoy en día para pasarte a las acciones de, qué sé yo, no sé, de lo que sea, de Wells Fargo, porque crees que Wells Fargo puede crecer más que Apple este año. No lo sé, estoy tirando un nombre al azar. Entonces, esa para mí es la pregunta clave. ¿Tenés una segunda opción mejor al mismo riesgo que la que estás asumiendo ahora? No. Bueno, listo. Ahora, ¿necesitas la plata y querés hacerte la ganancia y quedártela en la comitente? Bueno, hacelo. Y si después sube y perdiste a ganar más, bueno, mala leche. Es así. No te mates quemándote la cabeza con ese tipo de cosas. Es así. Muchísimas veces te va a pasar. Nadie captura el 100% de la ganancia. Olvídense de eso. Nadie captura el 100% de la ganancia. Ahora, sí es verdad que en acciones, sobre todo si es un inversor de largo plazo, en acciones importantes que tienen un crecimiento casi diría constante, a veces es bastante más factible que te salga el tiro por la culata de que la aciertes. ¿Qué quiero decir con esto? De que una acción, por ejemplo, como Apple, que viene creciendo, 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 salir a venderla es muy probable que dejes plata en el camino. A menos que ahí sí metas un análisis técnico y tengas realmente mucha cancha, mucha experiencia como para poder determinar bien cuándo poder salir en función de lo que el gráfico te está mostrando. Y ahora pasamos al lado del trading. ¿Cuándo vender? Vos metiste la compra, pum, te está yendo bien, empezás a ganar plata con ese trade que vos estás metiendo. ¿Cuándo salimos? Bueno, esto es mucho más fácil todavía. Porque acá sí tenemos que usar el análisis técnico y lo podemos definir por dos cosas. Una, máximos y mínimos que nos pueda llegar a mostrar el gráfico de determinantes en las cuales nosotros decimos, che, si llega a este máximo hay mucha posibilidad de que se me devuelva el precio, o si llega a este mínimo hay mucha posibilidad que se me devuelva el precio para el lado contrario, o directamente hacerlo por un ratio riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros asumimos un ratio riesgo-beneficio de 2 a 1, evidentemente entonces nosotros deberemos salir cuando el precio llegue a nuestro take profit de justamente, ¿no? 2 a 1. Si hacemos un 3 a 1, y lo mismo, y así sucesivamente. Es mucho más fácil en el mundo del trading que en el mundo de las inversiones de posicionamiento. Porque en el trading, de vuelta, tenés una estrategia ya planteada, tenés que tener un ratio riesgo-beneficio, y si vos te fuiste en el 2 a 1 y la, ¿cómo se llama? La operación podría haber seguido hasta el 7 a 1, o sea, podrías haber ganado 3 veces más, ya está. O sea, sí, es un dolor de huevos. Vas a mirar el gráfico y vas a decir, la reconcha de mi hermana, ¿por qué no me quedé? Mirá todo lo que podría haber ganado. La realidad es que en algún momento, cuando ya pasás ese umbral y pasás a ser un poquito más experimentado, vos te pones contento porque tu estrategia salió bien, porque tu trade fue bueno y porque saliste en profit. Y porque acertaste en tu análisis. O sea, tu análisis fue bueno. Eso es lo que a vos te interesa. A vos te interesa que tu análisis haya sido el correcto y que hayas hecho bien el laburo. Y que seguiste tus reglas y que seguiste las cosas y que entraste cuando tenías que entrar y que saliste cuando tenías que salir. Después, siguió creciendo, siguió subiendo y te perdiste de ganar el doble de lo que podrías haber ganado. Bueno, no pasa nada. Al otro día tendrás otra operación que si haces de vuelta un buen trade, te irás con una ganancia y así constantemente. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar como traders. ¿Bien? Bueno, gente, nada, espero les sirva y les haya gustado este nuevo capítulo del podcast. Les mando un muy fuerte abrazo, que tengan un muy lindo día y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.